Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, de Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia o donde sea que escuchen podcast. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
El día de hoy tenemos un tema para testimonial que me parece que es fascinante, que lo hemos explorado por encimita, pero es muy profundo.
Muy profundo de manera metafórica y literal, porque vamos a hablar del mar. La tradición marina, Daniel, yo creo que se remonta hasta, qué sé yo, la formación del mundo. El mar tiene todo este tema del génesis, de la creación. Tiene una parte religiosa, como tiene también esta parte violenta de las aguas, del mar. Tiene todas las historias de los piratas, por ejemplo. Yo creo que hay tantas historias y tanto que decir del mar que podríamos hacer muchos episodios al respecto.
Y además pasa con el mar que, pues, es un elemento muy, o más bien, hay muchas historias con una naturaleza literaria, hay muchas criaturas, pero también está la parte, pues digamos, biológica, lo que existe, lo que realmente existe y no hemos descubierto, porque no tenemos idea de todo lo que está ahí.
Una gran parte de las cosas que ocurren bajo el agua siguen siendo y seguirán siendo un enigma, tanto para nosotros como para las futuras generaciones, que seguramente habrá mucho que iremos averiguando con el avance tecnológico. Estos ruidos que se escuchan, el famoso bloop, ¿te acuerdas? Esa grabación que existe de una especie de burbuja bajo el agua, pero que tiene una profundidad tal que es inasible, es imposible de concebir. Es emocionante, pero nos emociona mucho poder escuchar además los testimonios, porque hoy tenemos tres historias que son muy distintas a lo que estamos acostumbradas, Daniel.
Ya estoy muy emocionada desde ahora, porque hemos hablado de sí un par de anécdotas, un par de apariciones en un entorno marino, pero nunca hemos realmente explorado este campo y pues navegado este...
A ver, si quieres te comparto la primera historia, que es de nuestra amiga Isadora.
Venga.
Hace unos meses me fui a un crucero por el Caribe. Gasté todos mis ahorros, por lo que quería que estas fueran las vacaciones perfectas. El crucero era muy bonito, también era lujoso. Pero mucho más allá de las actividades que se hacían todos los días, lo que más me gustaba era salir durante la noche a la cubierta y simplemente ver el mar. Una noche salí a la cubierta y me quedé un buen rato observando al mar en calma. El mar, durante la noche, no sé si les pasa, siento que es infinito. Había otras personas en la cubierta, pero realmente éramos muy pocos. Entonces, bajo el agua, vi una silueta negra que se acercó rápidamente al barco. Pensé que podía ser algo como un delfín o incluso un tiburón. Alguna especie de pez, no lo sé. Solo se veía como una figura larga, no era enorme. De pronto, la silueta se frenó en seco bajo el suave oleaje. Yo no alcanzaba a verla del todo, pero les juro que de pronto la mitad de una pequeña cabecita se asomó del agua. Esto es, por mucho, lo más extraño que me ha pasado. No les voy a decir que era una cara humana, pero tampoco era la cara de un pez. No tengo ni la menor idea de lo que era, pero siento que nos miramos fijamente. Sus ojos solo se veían como dos foquitos blancos, pequeñitos, como si fueran foquitos de LED. Parecía tener cabello o algas sobre la cabeza. No es que haya sentido miedo, más bien sentí muchísimo asombro. No quería despegar la mirada, porque sabía que si me volteaba, aquella criatura iba a desaparecer en el agua. Todos me iban a decir que estaba loca. Siento que nos miramos un largo rato. No sé si realmente nos mirábamos. No sé si me miraba, pero yo sentí que sí. Entonces me giré para buscar a otras personas en la cubierta. Y efectivamente, cuando le dije a una parejita cercana que miraran hacia el agua, que había algo muy extraño, la criatura ya no estaba ahí. Gracias por escuchar mi historia.
A ver, yo creo que esta imagen es muy fuerte y yo creo que todos estamos pensando en lo mismo, en estas representaciones de sirenas que hemos visto a lo largo de toda la tradición, que van desde las mujeres hermosas hasta cosas bastante aterradoras. ¿Tú qué piensas, Luisa?
Sí, sin lugar a dudas, yo de entrada pensé en una sirena porque, digamos que entre Disney y distintas adaptaciones, hemos creado a la sirena como una mujer hermosa, lo cual puede ser. Pero también tenemos esta otra imagen de la sirena donde es una especie de criatura escalofriante, que no es bonita, no es seductora por cómo se ve, sino por el canto. Lo que aquí me llama la atención es que no la escuchamos cantar. Entonces, podría ser una sirena como podría ser a lo mejor alguna otra criatura bajo el agua, pero es muy llamativo, sin duda.
Bueno, yo podría pensar, si recordamos como la tradición de estos relatos, las primeras historias de sirenas que se contaron, decían que las sirenas cantaban para atraer hombres y matarlos, marineros y piratas y toda esta clase de cuestiones. Entonces aquí puedo pensar que si Isadora estaba sola, probablemente por eso no escuchamos en ningún momento su canto. Esa es una cosa. Y ahora, es que insisto y repito que no conocemos todo lo que está en el mar. Entonces, en una de esas solo es una criatura terriblemente escalofriante.
Te lo voy a preguntar tal cual. ¿Tú crees en las sirenas? Yo sí. O sea, yo te lo anticipo, yo sí creo en las sirenas. Y me encantaría que en algún momento pudiéramos comprobar o por lo menos encontrarnos con una. A lo mejor quiero creer como de una manera mitológica, pero es que me encanta la figura, la forma, la idea misma de la sirena.
Es que es fascinante. Mira, yo realmente es de estas cosas que me debato constantemente. No sé si creo en las sirenas como tal, pero elijo hacerlo. Y además, cada que encuentro un nuevo relato, una nueva historia, una nueva prueba, vamos a ponerlo entre comillas, de que existen las sirenas, me emociono muchísimo. Me pasó con esta obra hiperrealista, no sé si la recuerdas, que era como una sirena y la envolvieron en una red. Uh-huh. Realmente parecía una mujer.
Estaba precioso.
Preciosa.
Yo pensé que era real la primera vez que la vi. Dije, sí, seguro. Que también teníamos la sirena que era falsa, que era una cola de un pez que habían unido al torso de un mono, si no me equivoco. ¿Te acuerdas que hicimos un episodio?
Era la cabeza de un mono araña con una parte de una iguana y la cola de un pez. Una cosa bárbara de la taxidermia, sí.
Un alebrije también. Totalmente. Podría ser. A ver, yo pensaba cuando leímos este testimonio, primero cuando lo empezó a relatar, dije, a lo mejor tiene que ver con el Kraken, o tiene que ver con Leviatán, o con estas criaturas que tienen miles de años, o bueno, que en teoría deberían de tener toda esta tradición detrás. Pero nos dice de entrada que no era una silueta enorme lo que vio debajo del mar. Entonces, ahí ya descartas a Leviatán, ya descartas a quién más te gustaría, al monstruo del lago Ness, por ejemplo, que bueno, ya es muy local y que tiene que ver con muchas otras cosas y con todos estos temas de la criptozoología. Pero había una criatura con la que a mí me gustaría también relacionarlo. Digo, yo me voy por la sirena, pero me encantaban las hidras. Hidra, como tal, la hidra de Lerna, es este monstruo acuático que pertenece a la mitología griega y que seguramente todos los enigmáticos han llegado a ver en portadas de discos, en cuadros, en distintas representaciones pictóricas, pero que lo que tiene muy peculiar son los ojos, porque algo que me llama mucho la atención es cómo describe los ojos de este ser. No dice que tenga unos ojos enormes, no dice que tenga la mirada más profunda, penetrante. Dice que tiene dos ojitos que brillan tanto como si fueran LEDs. Y en las representaciones de la Hidra, siempre la vemos como con esos ojillos muy brillantes, ¿no? Entonces, lo recordé por eso y porque además como Hidra tiene muchas cabezas, son cabezas más pequeñitas. Digo, podría ser, digo, al final del día podría también haber sido alguna otra clase de criatura que no tenemos ni la menor idea, pero sigue siendo profundamente extraño. Y creo que lo que más me intriga, me inquieta de este testimonio es el tiempo en el que te puedes quedar observando algo y que tú sabes que en cuanto parpadees o retiras la mirada, eso va a desaparecer. Que creo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos dormidos, no sé si te pasa, y que estás viendo, no sé, una figura que está al fondo de la habitación. Pasaba cuando éramos niños, ¿no? Y que dices, en cuanto me voltee ya no va a estar ahí, y entonces parpadeas o algo y te das cuenta que es, no sé, la chamarra que dejaste en la silla, pero que tú estabas viendo de una manera y que si alteras tantito la percepción, desaparece.
Claro, esto va a ser muy chusco, pero a mí me pasó una vez que estaba acostada en mi cama viendo al techo y comencé a ver una figura que era como una silueta encapuchada.
Ajá.
Yo dije, pues la muerte, ya me voy a morir.
Ya.
Yo estaba pues bastante adormilada. Justamente hice eso, como de cerrar los ojos un momento y volverlos a abrir. Me di cuenta que mi lámpara estaba haciendo una sombra sobre el techo y solamente era eso lo que yo estaba viendo. Pero entiendo completamente esta sensación.
Puede ser.
Y además, la decisión de haber mantenido el contacto con esta figura para no perderla de vista me parece pues muy valiente. Yo creo que yo hubiera hecho completamente lo opuesto.
Hipnótica, quizá esta criatura, ¿no? Que te obliga a mirarla. Pero estás seguro que si estás en la cubierta, estás en la proa, donde sea de un barco, y estás viendo algo así, es tan impresionante que no puedes huir.
Claro.
Pues es que no sé qué tamaño era esta silueta. Dice que era grande, dice que no era enorme, pero si lo describe como el tamaño de un tiburón o de un delfín o de un mamífero marino, podría ser. Tampoco es que sea una figura chiquitita, ¿no? No es como que fuera un pececito que se asomó a mirarte. Que aún así, si un pez se asoma tantito, un delfín o lo que sea, y se me quedara viendo, también me parecería el evento más insólito marino de todos los tiempos, ¿no? Ese contacto con el otro mundo que finalmente es el mar.
Por supuesto, y es que además una parte que creo que es muy importante y es hasta poética de este testimonio es cuando nos dice el mar en la oscuridad se ve inmenso. Entonces sí, ¿a dónde más diriges tu atención si estás presenciando esto? Y bueno, tenemos otro testimonio, te lo voy a compartir, este es de Beto.
A ver.
Salí con unos amigos a la playa y nos pasó una cosa que hasta la fecha me da pesadillas. Íbamos todos en el carro, escuchando canciones y pasándola bien. El viaje para llegar a la playa fue de unas 4 horas. No fue tan pesado, pero como salíamos en la madrugada, llegamos desvelados y cansados. No queríamos llegar a dormir, por lo que nos fuimos directo al mar y ahí esperábamos ver el amanecer. Estábamos escuchando música, prendimos una fogata y acomodamos nuestra hielera. Y en eso estábamos cuando escuchamos un grito espantoso que venía del mar. No les miento, el grito fue tan fuerte que logramos escucharlo aún con la música. Una amiga se puso de pie de inmediato y dijo que el grito era de otra amiga nuestra que se llamaba Carmen, que no estaba en la fogata. Entonces todos corrimos a la orilla del mar y empezamos a apuntar al agua con las linternas de nuestros celulares, pero la luz era muy poca. El grito se volvió a escuchar, espantoso. Se escuchaba mar adentro. Varios nos metimos al agua a buscar a Carmen. Estábamos aterrados. Pensamos que se estaba ahogando, pero no la encontrábamos. Yo sentí en algún punto que algo en el agua me jaló con fuerza, pero no se sintió como el agua. Se sintió como una mano que me apretaba la pierna. Entré en pánico, pero sabía que tenía que salir del mar con calma o me iba a ahogar. Así que dejé de luchar con el agua y me puse a flotar. De pronto, nos empezamos a gritar desde la orilla. Volvimos como pudimos y Carmen estaba ahí, con los demás. Nos dijo que se había quedado dormida en el carro y que no entendía por qué estábamos buscándola. Comenzó a amanecer y todos nos quedamos callados, sin música, mirando al mar, preguntándonos qué nos había gritado desde adentro.
que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigma sin resolver.
Ay, a ver, este testimonio, creo que si a mí me pasara esto, yo no hubiera sabido exactamente qué hacer, sabiendo que el mar durante la noche es aterrador, sobre todo cuando uno está en la playa y empieza a escuchar cosas extrañas. Y generalmente estas cosas las escuchamos en la playa, no las escuchamos adentro del mar. Y habrá que preguntar también en qué playa estaban, porque muchas de las playas actualmente ya no permiten que haya visitantes nocturnos. Seguramente esta era una playa alejada, digamos, o no una playa comercial, y por lo tanto se vuelve mucho más peligroso. Este momento en el que escuchan un primer grito, Daniel, no sé si te ha pasado que estás en la playa tal cual y escuchas algo en esa paz que solo tiene la playa, donde solo estás escuchando las olas, quizá un poco de música, un poco de risas, pero no esos gritos, no esa devastación, por así decirlo.
Bueno, el mar en general tiene sonidos muy peculiares y como toda la experiencia auditiva de estar ahí es única. Entonces, mira, nunca me ha pasado como tal escuchar algo fuera de la norma cuando estoy en la playa, pero sí entiendo lo que pudo haberse sentido en ese momento.
Y la idea, ¿no? De es nuestro amigo el que se está ahogando y nos vamos a meter. Los que han ido al mar durante la noche y de pronto dicen vamos a apuntar hacia el mar, deja tú con una linterna del teléfono celular, con una linterna normal, con una linterna grande, no importa con qué le apuntes al mar durante la noche, es una oscuridad que no se puede penetrar de una manera tan sencilla. Meterse al mar, yo no lo recomendaría. De hecho, hacemos la recomendación de que lo eviten durante la noche porque es muy peligroso. Pero esta parte del testimonio, cuando nos dice Beto que algo lo agarró de la pierna, como si fuera una mano que le apretaba la pierna, eso a mí me ha llegado a ocurrir, no así, claramente no así, pero alguna vez me metí al mar y yo no sabía nadar tan bien y las olas me empezaron a arrastrar, y yo sentía que algo o alguien ya me estaba llevando. Pueden ser las corrientes. Se siente muy distinto una mano, ¿eh? Eso sí, o sea, paranormal o no, es aterradora la idea de que el mar te empieza a jalar.
Pero, ¿sabes? Es que eso sí pasa mucho y en testimonios paranormales y también en anécdotas de otra clase. No sé, ejemplo, cuando mi hermana era muy pequeña, uh-huh, ella alguna vez dijo que justamente había sentido eso, que la jalaban y se comenzó a ir con la corriente. Entonces todos nos asustamos y fuimos por ella. Cuando la sacamos, lo que tenía era la marca como de cuando se te pegó una guamala.
Exacto.
Sí, entonces creo que esa sensación puede estar conectada también con muchas cuestiones psicológicas de que pues no estás viendo, de la cintura para abajo no ves qué te está pasando.
No tienes ni la menor idea y además estás escuchando a tu amiga gritar. ¿Llegaste a ver la película de Annihilation, Aniquilación? Hablamos ya de ella aquí en Enigma sin Resolver porque nos gusta mucho. Y tiene esta criatura que es una especie de oso. Es un oso mutante. No vamos a hacer mayor spoiler, por favor vayan a verla. La pueden encontrar en distintas plataformas. Si no me equivoco está en Netflix y la protagonista es Natalie Portman. Está basada en distintas novelas y novelas gráficas, y lo que tiene esta criatura, este oso mutante o este monstruo, es que replica los sonidos de sus víctimas para atraer nuevas víctimas, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a leer esto, en cuanto lo estaba escuchando contigo, pensé justo en ese oso replicando un grito devastador para atraer a sus víctimas al agua. No lo sé. También aquí, por ejemplo, también pensaría en una sirena.
Sí, totalmente. Justo
también
eso te iba a decir,
en la sirena.
Sí.
En lugar de un canto, un grito así aterrador, escalofriante, que no me quiero ni imaginar cómo fue, para que todo un grupo de amigos dijera, vámonos, ¿no?
Incluso pienso como en esta escena de Harry Potter en la que abren el huevo y lo que escuchan es un sonido aterrador y ya cuando lo abren bien, ya suena un canto.
Exacto.
Entonces, hay muchos referentes ahí para conectarnos con este testimonio.
Y ya, la postal, ¿no? Que se queda al final de este grupo de amigos con su fogata, su hielera y pensando qué nos gritó, quién sabe. Y ya no nos cuenta mucho más el testimonio. Ojalá que Beto nos pueda platicar qué pasó después o si lograron averiguar algo. Porque está la otra parte que puede ser el terreno de lo real y no de lo paranormal, donde hubiera otra persona realmente en el mar y no lo hayan sabido. O sea, por eso la recomendación, de no entrar a las aguas. Pero el testimonio que tenemos a continuación es un tanto inédito. No habíamos tenido una historia como esta en Enigma sin resolver, Daniel.
Mira, este testimonio me parece fascinante. Es también un poco delicado. La persona que nos lo compartió nos pidió permanecer en anonimato. No quiso prestar su voz para hacer esto, pero nos pidió que lo incluyéramos en algún episodio. Y pues bueno, aquí está la historia, que de verdad es muy interesante.
Les vamos a empezar a platicar un poco de lo que esta persona nos comparte para evitar decir el nombre y para evitar dar algunos de los datos que pudieran revelar de quién se trata. Esta persona lo que nos contó es que se iba a ir con un grupo también de amigos a la playa y que por alguna razón compró un día antes su vuelo, ¿no? Y lo que le pasó fue que llegó un día antes que todos sus amigos a esta playa y que decidió irse solo o sola, no, insisto, trato de no, esta persona decidió irse sola a la playa a pasar el rato y sobre todo a pasar el día. Y lo que nos cuenta Daniel es que se quedó dormida esta persona y que tuvo una serie de sueños como de muchas pesadillas y como muy inquietantes. Pero quiero enfatizar en que era de día y estaba en una palapa, o sea, no se quedó dormido durante la noche en el mar oscuro. Esto no tiene este tipo de atmósfera. Se queda dormido. Yo no sé si había muchas personas en la playa, pero yo me imagino que sí, porque es de día y es una playa a la que va a ir con un grupo de amigos. Y lo que nos cuenta es que tuvo una pesadilla espantosa donde estaba en esta especie como de mar, que me imagino que es el mar que tenía frente a él o frente a ella, y que se estaba ahogando, ahogando, ahogando y cada vez más y más, más profundo, y se daba cuenta de que ya no iba a poder salir del mar. Y que de pronto, mientras más profundo estaba, más cerca veía una cara como de una especie de viejo podrido.
Y que como está, si fuera un cadáver, ¿no? Algo así me dio la impresión.
Como inflado, es lo que lo describe, como si estuviera reventada su cara de tanto tiempo que llevaba en el agua. Que finalmente se sumergió más y más y más. Y que en el sueño esta persona recuerda haber dejado de respirar. Y que cuando dejó de respirar y finalmente estaba como muy, muy cerca de esta cara como pútrida, esta cara le dice, este viejo al parecer le dice, la maleta está al final de las piedras. Hasta ahí se queda, ¿no? Y esta persona despierta. ¿Le quieres seguir tú o le sigo yo?
No, por favor, continúa porque...
Ya estamos aquí.
Ahora yo estoy como si fuera la espectadora, sí.
A ver, entonces se despierta esta persona, sigue siendo de día, sigue estando en la palapa y al parecer... no ha pasado tanto tiempo. O sea, soñó como si hubieran pasado, ¿qué te gusta? 25 minutos bajo el agua, alguna cosa así. Esta persona nos dice que fue un sueño que sintió que había sido eterno y que cuando despertó todo seguía ahí. O sea, como si hubiera sido un cabezazo, como le dicen coloquialmente. Entonces despertó y se quedó un rato en la palapa pensando y se dio cuenta de que muy lejos, tampoco estaba tan cerca, en el malecón, por así decirlo, había unas piedras, un montón como de piedras que estaban separando una playa de otra, ¿no? O sea, como una especie... No era una separación artificial, sino como un grupo de piedras normal.
Claro, sí.
Y entonces, por mera curiosidad, esto es lo que dice esta persona, que se fue caminando hacia allá y que se tardó mucho tiempo en llegar porque realmente era algo que estaba como una distancia que cuando estaba en su palapa pensó que iba a estar muy tranquilo y de pronto se dio cuenta que estaba caminando más y más y más y más y que además la gente... se empezó a quedar muy lejos. O sea, como que ya donde él estaba caminando, donde esta persona estaba caminando, ya no había, pues, más personas vacacionando y que la arena se empezó a convertir en piedrita. Que eso también es algo muy, muy natural de las playas. Entonces, que finalmente llega al punto donde las piedras terminan y está por comenzar la otra playa y que esta persona nos dice se encuentra una bolsa de mujer. No una maleta, se encuentra una bolsa de mujer y que cuando la abre, esta bolsa, que es una bolsa grande, por lo que yo entiendo, está llena de dinero. Pero llena lo suficiente como para pedirnos que este testimonio se quede anónimo porque no quiere revelar ni quién es ni cuánto dinero se ha encontrado, pero al parecer la cantidad de dinero que se encontró pues le da lujos y comodidades por mucho tiempo. Esto a mí me dejó muy impresionada porque lo que dice es que no había ninguna identificación en la bolsa, que sí buscó la identificación porque era un hallazgo muy, muy extraño, pero que como acaba de soñar eso, sintió que era una especie de mensaje o de pistas, o tú lo habías dicho, Daniel, como un mapa.
Claro.
Un mapa de un sueño o algo así. Y ya, hasta ahí queda. Y que se quedó con el dinero, pero pues que obviamente no quiere que la gente sepa que él o ella se encontraron esta cantidad ominosa de dinero.
Bueno, aún así, con todas las restricciones que tuvimos a la hora de compartir esta historia, queremos agradecerle mucho a esta persona por habernos compartido esta anécdota y por habernos permitido que la incluyéramos en este episodio. Digo, dejando de lado el tema del dinero y estas cuestiones, que es perfectamente entendible que no quiera revelar su identidad, creo que es un testimonio muy poderoso porque una vez más estamos hablando de cómo, pues sí, tal cual, de cómo funcionan muchas apariciones. Yo he escuchado otros testimonios del tipo, que la gente tiene sueños y cuando deciden seguir estas instrucciones, o ni siquiera sueños, apariciones, y cuando deciden ir a buscar, encuentran o dinero, o no sé, joyas, pertenencias valiosas.
Es que yo sí, tal cual, lo que pensaba era en esto que hemos hablado en tantos episodios de a los fantasmas se les pregunta qué quieres, dónde está el dinero y te lo dan. Pero aquí al parecer como que esta especie de fantasma de criatura pútrida, de la cual además no hemos hablado demasiado, como que lo llevó hasta el punto de la muerte, ¿no? Como que lo llevó a lo más profundo de su inconsciente. Al final es un sueño, ¿no? Él no dijo yo estaba en una visión, tampoco dijo que esto fue real. Él dijo yo soñé con este ser, con este anciano, podrido y hinchado de tanto estar ahí bajo el agua, dándome esta instrucción. La maleta está al final de las piedras. ¿Quién era esta persona o quién era este ente? A lo mejor era su propio inconsciente. Insisto, el mar también por eso es tan interesante, porque es una metáfora de la mente, ¿no? De las profundidades de nosotros mismos. Entonces, pues quién sabe con quién se encontró y que le haya dicho aquí está tu bolsa con dinero. Y además una bolsa de mujer. O sea, ¿se le habrá caído a esta mujer? ¿La habrán dejado ahí? ¿Cuál sería la razón por la que se la encuentra?
Pues mira, a mí me parece que una bolsa con tanto dinero no la olvidas así como así. Entonces, no sé qué haya detrás. Va a ser un poco difícil seguirle el rastro a este testimonio, pero sería interesantísimo si... Y esta es una invitación directa. Si deseas compartirnos más detalles, nos encantaría recibirlos.
Daniel, ¿tú has tenido historias de terror en el mar, historias paranormales?
Pues mira, realmente... No, yo tengo un acercamiento pues lindo con el mar. Yo creo que yo fui sirena en mi otra vida porque todos los cuerpos de agua me fascinan, me hacen muy feliz. Estar en una tina es mi mayor regalo de la vida. Tengo una cuestión con el mar y esto es un poco íntimo. Cuando falleció mi abuelo, yo no estaba aquí en México. Yo estaba aterrizando en Oaxaca y fui a una playa, que es una playa muy bonita. Es una playa de arena negra que se llama Mermejita. Y ese día encontré algo que es muy curioso y que creo que no es muy común. Vi dos luceros juntos. Como que yo me dije a mí misma, hice como este pacto con la playa y con mi abuelo, como que ese iba a ser el lugar donde yo iba a guardar su recuerdo, iba a volver a él. Entonces, más allá de eso...
Eso está bellísimo.
No tengo como una historia paranormal.
¿Cómo se llama esta playa de nuevo?
Mermejita, está en Oaxaca.
Está preciosa. Esta historia está muy conmovedora. Mira, con eso nos vamos a quedar invitando a los enigmáticos a que, si tienen más historias, nos las platiquen.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.